Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar. ¿Qué competición la Euroliga? ¿Cómo echamos de menos su resolución la pasada temporada? ¿Y cuánto la estamos disfrutando en esta que se nos ha venido como una temporada histórica? Por lo del público, obviamente, es lo malo, pero también por la resolución que está teniendo. Tres eliminatorias se van al quinto partido y algunas con un desenlace que está siendo digno de película. Lo que ha hecho el Real Madrid para ganarle los dos partidos al Efes es alucinante. ¿Cómo está gestionando la eliminatoria Xavi Pascual contra el Barça? Igualmente. Bueno, vamos a hablar de todo eso con protagonistas también. Hoy tenemos un programa muy cargado, 11 y casi dos minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Esto de mojarse es lo que tiene, ¿no? Y que a veces hay que rendir cuentas con lo que uno ha dicho. No vamos a tirar de la hemeroteca, pero hace dos semanas en la previa de la Euroliga, tanto Lucas Abravo como yo decíamos, no veo la eliminatoria que llega al quinto partido. Es que no lo veo. Bueno, pues año histórico en la Euroliga, por primera vez en la Euroliga, tres eliminatorias de cuartos de final llegan al quinto. Lucas Abravo, buenas noches.
Buenas noches.
Ahí tienes a tu audiencia. Pídele perdón, yo lo hago también, ¿eh?
No sé qué hago aquí después de vaticinar la derrota al Madrid y el 3-0 del Barça.
Sí, sí. Yo pensaba igual, ¿eh?
Entonces ya a partir de ahí cualquier cosa que digamos no queda bastante en entredicho. Pero bueno, lo que tú dices es la verdad, está siendo unos cuartos de final históricos y apasionantes, ¿no? Perfectos, ¿no? Para la competición, además una competición que ha sufrido tanto con lo del año pasado, con la ausencia de público y demás, llegar a esta jornada del martes con como nunca antes en la historia, con tres quintos partidos. Es asombroso y bueno, tan asombroso es lo del Madrid como lo del Barça, la verdad, en positivo y en negativo, diría, ¿no? O sea que no sé si llega a pasar, imaginamos que el Madrid está la pena con el Barça, ¿no? Sería tan sorprendente por un lado como por el otro.
Absolutamente de acuerdo, Miguel Loy, buenas noches.
Bueno,
este super martes que tenemos, esto lo cogen los Yankees y no lo pintan tan bien, ¿eh? Por una vez Europa le ha ganado a los americanos en cuanto a vender el producto, ¿eh?
No, bueno, es increíble. Yo creo que, vamos, nadie hubiera vaticinado, bueno, no, ya no tres quintos partidos, sino que Madrid y Barça estuvieran a 40 minutos de una Final Four, pero no porque ganan 2-0, sino porque ambos están 2-2. Yo creo que eso nadie lo hubiera pensado y, bueno, nos demuestra que el baloncesto es un deporte único, el Barça que está 6-7 meses jugando a un nivel altísimo, llega a la hora de la verdad y sin quitarle el mérito al Zenit ni mucho menos, pero da la sensación que le entra el miedo a perder, y el Madrid que hace un mes hablábamos de que casi estaba desahuciado en Euroliga, no solo se mete al final sexto, sino que le fuerza un quinto partido a un Efes que no solo iba 2-0, sino que ha tenido dos match ball con 5-0 en el tercer set a favor, o sea que bueno, es una remontada increíble del Madrid y a ver en Estambul mentalmente que cómo juega Efes ese partido.
Vamos a empezar por ahí, por la eliminatoria del Real Madrid y del Efes, porque claro, lo que hemos vivido esta semana son dos partidos en los que el Efes, Lucas, durante 35 minutos demuestra esa superioridad, bueno, 33, demuestra esa superioridad de la que estamos hablando, pero en los que en los siete últimos el Madrid cambia el plan y el Efes se desquicia y bueno, pues se deshilacha completamente y el Madrid le da la vuelta y remonta dos partidos imposibles y ahora el quinto toda la presión es de los turcos.
Sí, así es.
O sea, yo el Madrid ya el relato es bueno, haga lo que haga, el quinto.
Porque, bueno, es que claro, fíjate lo que te voy a decir, que lo estaba pensando hoy durante el día. Ya pase lo que pase, creo que hasta el Madrid no es que salve del todo, pero salva un poco su temporada, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, con estas dos heroicidades, ¿no? Por una temporada tan llena de peripecias, de idas, de lesiones, de cosas negativas, en la que va a estar destinado un 3-0 ante uno de los mejores equipos de la Euroliga y que por primera vez en la era de la su amenaza esa de un año en blanco, más allá de la Supercopa, bueno, con esto el relato lo salvas, ¿eh? Incluso, bueno, veremos lo que pasaría en la ACB, que encima estás haciendo una ACB histórica de temporada regular, pero esto es así. Y todo cambia, porque luego las cosas tienen sus intrahistorias, en ese últimos cinco minutos del tercer partido, en el que un poco por la superioridad o por la... también un poco desgana incluso del Efes, y creo que la idea de un jugador como Jules, que piensa que por qué no se va a levantar eso, y por qué no vamos a seguir adelante, todo cambia. Y ya el cuarto partido, a pesar de que el Efes ya se siguió mandando muchos minutos y parecía siempre que era mejor, que era superior, ya no era lo mismo, ¿no? Yo creo que el Madrid ya había dado una tecla y había cogido una confianza en sí mismo, jugadores que, no olvidemos, están siendo jugadores protagonistas de esta serie. Bueno, lo de Garuba es absolutamente asombroso.
Esa es otra cosa que yo no esperaba ver. A Garuba a este nivel ya. Yo eso no lo esperaba.
El líder del equipo con 19 años y apenas unos meses en máxima competición. Es que hasta Tayus ha dado un paso adelante. Carlos Alocen, aparte de Rudy, de esas, jugadores que eran muy marginales en la rotación y que están siendo de un protagonismo. Realmente es que la palabra es asombroso, ¿no? Cómo Lasso ha conseguido que esto sea, pues eso, como una final cada partido. Y ahora, bueno, vamos a Estambul a ver qué pasa, ¿no? A ver si recupera Tavares, Tonkin, que estaba tocado, que tampoco. Y bueno, la lógica dice que nadie ha ganado un quinto partido a domicilio, pero yo ya me creo cualquier cosa.
Y el Madrid, que hoy ha ganado en Zaragoza en Liga Endesa, guardando bastante la ropa de cara al domingo, Miguel, al martes, en los que a mí me recuerda un poco esto a esos partidos entre el Chesca y el Olympiacos, en los que decías, se la van a hacer, no sé cómo, pero se la hacen, ¿no? Y yo no sé en el quinto lo que va a ocurrir, pero lo del cuarto fue un poco así, es decir, que se la hacen otra vez y que se la hicieron.
Yo, vamos, que en un partido te pueden remontar y tal y como fue el guión, yo creo que, bueno, pues mira, puede llegar a pasar, porque esto es deporte, pero que 48 horas después vuelva a ocurrir lo mismo, a mí me parece, no sé de quién es culpa, no sé si es muy mérito del Madrid, si es un error imperdonable de Efes volver a repetir esto que está con la misma piedra, pero sí que es cierto que, bueno, que el Madrid pues fue un quinto que yo no me lo imaginaba, y lo fuerza en el tercero con lo que dice Lucas, con la Guardia Pretoriana, pero en el cuarto, para mí, el que hace ese chip de se puede ganar es Garuba, cuando le recupera el balón a Larkin. Para mí ese robo es el que marca un poquito el cambio de tendencia, y Efes, no sé si es que es, bueno, le falta respeto al Madrid, pero acaba perdiendo los dos partidos de forma incomprensible.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el quinto, porque evidentemente ahora es lo que digo, la presión es toda para el Efes, que para mí sigue siendo favorito, pero ahora tiene que demostrar que es capaz de ganar ese quinto encuentro, cuando yo creo que ellos se veían con el 3-0 claramente, lo veíamos casi todos los que estábamos viendo el partido. Vamos con la eliminatoria de Barça-Zenit, Lucas, porque ahí también hay mucha miga que cortar. La sensación de que se está jugando casi permanentemente a lo que quiere el Zenit es así. El Barça tiene más talento, el Barça tiene más calidad, pero se juega a lo que manda Xavi Pascual.
Sí, así es. Pero aún así, aun aceptando que en el plano táctico Xavi Pascual se está llevando la palma claramente durante toda la eliminatoria, aún así pues piensas que es tanta la diferencia de talento, de plantilla, que muchas veces, por mucho que tácticamente un entrenador se imponga, no debería sufrir tanto el Barça hasta el nivel de llegar a este quinto partido que nadie esperaba, y de haber ganado alguno de ellos por verdadero milagro, ¿no? Bueno, pues yo creo que parece el razonamiento lógico, pero a mí lo rechazo y no me convence, que desde que la llegada de Gasol, esa forma de intentar meterle la rotación ha acabado por trastocar la inercia del Barça. Yo creo que no es así, porque ha entrado muy medido, y creo que es un fallo más general de todo que ese razonamiento tan simple, y que sí que se echan en falta muchos jugadores que están a un nivel mucho muy por debajo de lo esperado, ¿no? Evidentemente hay que hablar de Mirotić, del desacierto de Abrines y de otras circunstancias, y luego un poco ese bajón en el ímpetu y en esos mecanismos defensivos que traía el equipo desde la final del Copa, que han desaparecido, y que todos pensábamos que era, bueno, es casual, va a llegar a la hora de la verdad y van a responder, pero es que le está costando muchísimo, y ojalá el martes por fin, jugando en casa y sabiendo ese partido tan importante, explote el equipo para bien y sea el principio de una inercia positiva otra vez, ¿no? Pero es muy llamativo lo que le ha ocurrido al Barça estas últimas semanas.
Para el Barça, suerte de Brandon Davis. Pero, Miguel, ¿cómo está el ambiente por Barcelona?
Bueno, el ambiente está de que nadie se esperaba esto, yo creo. Vamos, ni en Barcelona ni en San Petersburgo mismo, ¿no? A mí lo que más me sorprende de la eliminatoria es que el Barça, me atrevo a decir que de los 165 minutos que se han jugado hasta ahora, yo creo que se ha sentido cómodo en 20 o en 30. O sea, el Barça, yo creo que casi en ningún momento ha tenido la sensación de llevar el ritmo del partido. Y yo creo que eso es lo que hasta ahora era algo completamente desconocido durante la temporada, salvo en algún momento puntual. El Barça en cada partido se ha sentido más o menos cómodo y hasta ahora yo creo que es mérito del Zenit. Por ejemplo, Abrines lleva más partidos jugados, 4, que puntos anotados en esta serie, 3. Abrines ha metido 3 puntos, pero es que ha tirado 7 veces, creo, o 8. Es decir, Pascual está consiguiendo que tanto Abrines como Zuriz no se sientan cómodos. Está consiguiendo, bueno, yo creo que también hay un tema mental, ¿no? Pero que Mirotic no está apareciendo. Calaz tampoco es el base incisivo de hace unas semanas. Claro, salvo Davis en su versión Olajuwon, ¿no? Y Cody Higgins, que también, bueno, ha tenido sus altibajos, está costando mucho reconocer al Barça, ¿no? Y luego también, para mí hay que decir que Zenit está jugando a un nivel que tampoco la hayamos visto hasta ahora. Yo creo que Zenit había jugado bien, pero el nivel de excelencia táctica que están mostrando los de Pascual, yo no se lo había visto, ¿no? Es cierto que Zenit ha ganado a Efes los dos partidos en fase regular y demás, pero bueno, tanto Wilson, que está haciendo una serie increíble, Casey Rivers algo de más a menos, y lo de Pangos está jugando a nivel. Es cierto que Pangos está entre los mejores bases de la Euroliga esta temporada, pero yo creo que lo de estos playoffs le supera un poquito, ¿no? O sea, está flotando por la pista. El viernes yo creo que hace otro partidazo más. Y lo que decía Lucas de lo de Gasol, a mí me parece que eso es un chivo expiatorio alucinante, ¿no? Porque no creo que Pau tenga la culpa de que el Barça el viernes acabe con un 47% en tiros de 2, por ejemplo.
Sí.
No, yo creo que es evidente. Y todo esto, no lo olvidemos, con el Zenit, que es una plantilla justita, sin Ponitka y sin Gudaitis desde el segundo partido. Que le estás quitando dos piezas fundamentales a un equipo que ya juega con 10. Que estaba, bueno, pues cogido bastante con alfileres, así que de verdad es de sombrerazo lo que está haciendo el equipo de Xavi Pascual. Bueno, Lucas, ¿por dónde crees que sale el quinto partido del Barça? ¿O qué tiene que hacer el Barça para cambiar esa dinámica persistente? Aparte de tirar de talento, que no le va a ser suficiente. Tiene que hacer algo más.
Sí, yo creo que, como decía, espero que sea un poco punto de inflexión para el equipo, ¿no? Para que no hay público y que el factor cancha es menos, pero también, bueno, un partido con ya en el abismo de una eliminatoria de tantos años sin jugar una Final Four, es evidente que el equipo tiene que recordar esos momentos de juego de hace no tanto y imponerse también físicamente. Y bueno, yo creo que es una labor también muy de Jacique Vicius, ¿no? Él está como entrenador, digamos, que llamando muy poderosamente a la primera línea de estos últimos años, y tiene, yo creo que, el partido quizá de su carrera, ¿no? Como entrenador, este quinto, para salir del atolladero que le está metiendo Xavi Pascual, que hay que recordar que fue uno de sus maestros, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante en ese sentido, y luego hay jugadores que tienen que dar un paso adelante y olvidarse de todo, y Mirotić, o sea, quiero decir, es que nos centramos mucho en Mirotić, pero es evidente, ¿no? Es que Mirotić está aquí para ganar el partido, o sea, es que es así, o sea, no estamos hablando de un jugador bueno, no, estamos hablando del mejor jugador de Europa de largo, ¿no? Entonces, creo que es su momento también.
Bueno, os quiero pedir un apunte rápido de la eliminatoria del Cheska. Vamos a entrevistar enseguida a Ife Lumber, así que ahora hablamos con él de eso, pero del Bayern Milán, porque, claro, si hay una forma de salir con el mono de trabajo puesto, es lo que hizo el Bayern en el cuarto partido. Eso es intensidad defensiva, Miguel, ¿eh? Le dieron a Milán hasta en el carnet de identidad, ¿eh?
Sí, yo no sé hasta qué punto sobrepasó el límite de la legalidad. Pero el Bayern está claro que, bueno, un poco la filosofía de Ito, ¿no? De haz 20 faltas y te evitarán 5, ¿no? Para mí es un poco la demostración de que lo que hemos visto en temporada regular no era ninguna sorpresa. Y vamos a ver Milán cómo gestiona también esa presión, ¿no? Porque Milán es el equipo que está construido para llegar a la Final Four, no el Bayern, ¿no? Así que, bueno, a mí me sorprende sobre todo la fortaleza mental de Bayern después de ese primer partido que pierdes con la canasta de Lidey. O sea, yo sinceramente sí, no esperaba que Bayern se repusiera, lo ha hecho y ahora vuelve a Milán para mí sin ningún tipo de presión. Es que, vamos, es casi un premio llegar a un quinto partido con Milán y jugártelo todo a 40 minutos y meterte en una Final Four, que sería, vamos, sería bonito para
sobre todo por un equipo que, insisto, el año pasado verlo era la banda del tío Paco, el Bayern de Múnich, ¿eh? Y lo que ha hecho Trinchieri con ese equipo. Lucas, por cerrar.
Sí, la verdad que lo decíamos, que después del segundo partido, pero se ha impuesto de una manera muy llamativa, y ahora veremos, porque Milán, fíjate que la lógica dice que Fes en casa, que el Barça en casa, pero si hay una eliminatoria que creo que puede por fin acabar con esa maldición de ganar un quinto fuera de casa en Euroliga, algo que no ha pasado nunca, es esta. Yo veo al Bayern dando la sorpresa y sería uno de los sorpresones de la temporada ver al Bayern en la Final Four. Sería la verdad increíble, ¿no? Pero bueno, va a ser interesante cómo responde Messina, que ya le vemos súper nervioso, y cómo sale de ese quinto partido.
Tú imagínate que en septiembre nos dicen, en la Final Four se meten el Bayern y el Zenit de San Petersburgo. O sea, tú imagínate, yo no sé, pero bueno. En fin, por eso este deporte es tan sumamente maravilloso. Lucas Abravo, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Loy, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hoy no arriesgamos más, ¿eh?
Yo no me mojo. Bueno, vamos a meternos en tiempo de NBA, aunque hoy vamos a arrancar con la Women NBA porque tenemos protagonista española, Jon Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Se está hablando mucho en el training camp de los Washington Mystics con acento gallego, ¿no?
Sí, de hecho la santiaguesa Blanca Millán forma parte del roster del training camp de las Mystics. Blanca, que ha finalizado una carrera universitaria en Estados Unidos, en la Universidad de Maine, es espectacular, si me permite. Entre otros logros, ha sido nombrado rookie del American East, de la conferencia del American East, ha sido Conference Player of the Year, Defensive Player of the Year, vamos, tiene una serie de, vamos, yo no sé si nos haría falta un folio o dos folios para empezar a poner todo lo que ha logrado, pero ella misma nos lo contará.
Bueno, pues que nos lo cuente. Blanca Millán, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas tardes para ti. Vaya currículum con 22 años, ¿eh?
Sí, la verdad que tuve mucha suerte, ¿no? Y en la Universidad de Maine me ayudaron mucho y gracias a ellos pues pude conseguir todo eso que acabáis de decir.
Oye, esperaba yo un acento gallego y me estoy encontrando con un acento que ya es un poco yankee, ¿eh?
Los años aquí son muchos, ¿no? Y hablo español poco, así que sí, no me sorprende.
Sí, se te nota. Ya, oye, una pregunta que siempre hago. ¿Tú ya piensas en inglés o todavía no has llegado a ese punto?
No, sí, desde mi segundo año ya estoy en inglés.
O sea, ya te pasa eso de decir, uy, ¿cómo se dice esto en español? Que ya me sale en inglés, ¿no?
Sí, no me gusta nada que me pase, pero sí que me pasa.
Bueno, me decía John ayer que cambiar Maine por Washington es un cambio como muy radical, ¿no?
Sí, pasé de estar rodeada de naturaleza, ¿no? Árboles, osos, ciervos y todo eso, a estar en una ciudad grande, muy grande, con muchísimo tráfico, mucha vida, ¿no? Entonces, ha sido 2 semanas de mucho cambio, pero bueno, sitios muy distintos, ¿no? Pero en los dos me encantaron y los dos súper contentas.
Oye, ¿qué tal la experiencia hasta ahora con Washington? En Maine ya sabemos que eres una leyenda, pero en Washington eres la rookie, ¿qué tal?
Increíble, ¿no? Como dices, siendo una rookie, las veteranas que tenemos como Elena Deledon, Natasha Cloud, todas ellas, todas, desde número uno hasta la última, son increíbles, ¿no? Muy buenas compañeras y nos están ayudando al máximo. Y lo mismo los entrenadores, Coach Tibo y el resto del staff, nos ayudan mucho y se preocupan de que estemos bien, ¿no? Y de que entendamos todo y lo vayamos haciendo lo mejor posible. Así que una experiencia increíble.
¿Cambia mucho la forma que has tenido de trabajar hasta ahora, no ya solo en España, sino también en NCAA, con lo que te estás encontrando ahora? ¿Cambia mucho la película?
La verdad que no cambia mucho, ¿no? Al fin y al cabo es baloncesto y a lo mejor la estructura de los entrenos sí que es un poquito más distinta y me esperaba aquí entrenar más tiempo, ¿no? Pero los entrenos son cortos pero muy precisos y al punto, no haces ejercicios que te hagan perder el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mayor diferencia con respecto al college aquí.
Y respecto a la comparación con España, siempre se dice que sobre todo la gente que es crítica con las que os vais a Estados Unidos, ¿no? Que mejoráis sí. mucho técnicamente, pero que en el aspecto táctico venís un poco más verdes. ¿Cómo lo ves tú eso?
Yo creo que depende donde acabes, ¿no? En Maine le damos un ataque que se llama Princeton, que es mucho de leer y de saber entender el juego, ¿no? Entonces yo creo que estoy preparada y aquí en los Mystics lo mismo, ¿no? Tienen mucha libertad de juego, entonces yo creo que eso me ayuda a ser creativa y a tener un poco más de imaginación y adaptarme. Pero bueno, como dices, yo creo que depende de dónde vayas y cómo veas el baloncesto.
Oye, Blanca, ¿y cómo es eso de no ser elegida en el draft pero acabar en el campus de las Washington Mystics?
Sabía que eso era una posibilidad muy alta, ya que había muchas chicas que se presentaban al draft, pero bueno, a los dos días me llamó Coach Thibault y no me lo esperaba, ¿no? Estaba hablando con mi agente y me dijo que sí que había una posibilidad, pero me llamó un domingo y me dijo, tenemos un sitio aquí y quiero que vengas a competir al máximo y te vamos a volar hoy por la noche o mañana por la mañana, ¿no? Entonces, pues no me lo creí. Obviamente empecé a gritar a mis compañeras de piso y a decirles que era el entrenador de los Washington Mystics y que me iba ya de ya. Entonces fue una experiencia única, ¿no? Y me dio mucha motivación para llegar aquí y hacer lo mejor posible. Fue raro porque no sabía qué iba a pasar, no sabía si me iba a tener que ir, si por fin podría irme a España, ¿no? Si una oportunidad como esta iba a venir. Entonces fueron 3 o 4 días de muchísima emoción y no saber qué me venía, pero ahora que estoy aquí, no, pues no cambiaría por nada del mundo, obviamente.
Uh-huh. Creo que en 3 días hay ya partido de preparación de pretemporada de Washington Mystics. ¿Cómo ves tus opciones de estar en el roster final?
Es complicado, ¿no? Y tienen muchas jugadoras veteranas que llevan en la WNBA muchísimo tiempo, ¿no? Y sobre todo aleros como Natasha y Zee, todas estas chicas que llevan pues 8, 9, 10 años en la liga. Entonces, aún están, lo estoy haciendo bien, por supuesto, pero yo creo que la oportunidad es única, pero está muy difícil llegar hasta el roster. Pero bueno, ya estar aquí es una experiencia inolvidable.
He leído por ahí, no sé si es así o es alguien que se ha venido un poquito arriba en un reportaje sobre ti, que tu sueño de pequeña era jugar en la Women NBA. No sé si es así o, bueno, tú querías ser profesional o querías jugar en un equipo español o ya querías jugar en la Women NBA cuando jugabas en un patio de Santiago de Compostela con 10 años.
No, sí que es verdad. Desde pequeña la sigo mucho. Mi familia siempre siguió el baloncesto, ¿no? Y el WNBA siempre fue algo que me llamó mucho la atención y que quise jugar ahí, ¿no? Y seguí a muchas jugadoras españolas como Ana Cruz, Amaya Valdemoro, Marta Xargay, todas estas jugadoras que jugaron ahí, las llevo siendo desde mucho tiempo. Así que sí que fue un sueño desde una edad muy temprana.
¿Y qué pasa cuando, ahora te dejo, John, qué pasa cuando alguien cumple su sueño? Bueno, no lo has cumplido todavía, pero estás tan a las puertas que lo tocas con la yema de los dedos. ¿Qué sientes?
Pues sí, como dices, no parece realidad, ¿no? Hay veces que me tengo que parar a pensar y recordarme que llevo 2 semanas jugando en la WNBA, ¿no? Y es una experiencia única y intento aprovecharla al máximo cada día y recordarme que es algo muy, muy especial.
Blanca, cuéntanos un poco la comparativa, que dicen que siempre las comparaciones son odiosas, pero comparativa de tu ritmo, tu forma de trabajo en la Ulysses de Maine y ahora comparado con estas jornadas que has pasado con las Mystics, ¿qué tipo de diferencias ves y, bueno, cosas evidentemente positivas de las diferencias que ves?
Yo creo que las diferencias son mínimas, ¿no? Me lo esperaba mucho peor, si te digo la verdad. Como dije, los entrenos son muy efectivos, ¿no? Y vas al punto. Entonces, el nivel en el que el juego pasa sí que es bastante más rápido que en la universidad y la toma de decisiones es más rápida tú, ¿no? También. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que más me han llamado la atención. Pero el resto, como digo, muy normal. El entrenador es consciente de que nos tiene que preparar poco a poco, ¿no? Y entonces empezamos más suave y ahora cada día vamos jugando un poquito más.
Claro, y además sobre todo porque la temporada pasada, si no me equivoco, sufriste una lesión de ligamento cruzado anterior. ¿Cómo esto ha afectado tu recuperación con la universidad y también cara a tu preparación en esta pretemporada con las Mystics?
Pues como dices, me perdí una temporada entera, ¿no? Pero intenté volver más fuerte de lo que me había ido y lo conseguí. Entonces fue un proceso muy largo y muy duro, obviamente, porque tuve que volver a aprender cómo andar, correr, no hacer las piernas que no estuvieran más fuertes y todo eso. Pero yo creo que me ayudó muchísimo a crecer como jugadora y como persona. Entonces yo creo que eso fue una gran parte del proceso en los dos últimos años en Maine para hacerme ver que sí que era posible llegar hasta aquí, ¿no? Y con trabajo y esfuerzo, y que todo era posible.
Bueno, y cuando la rodilla, quiero decir, cuando alguien la elige mejor extranjera del año en la NCAA, parece que la rodilla se quedó bien, ¿no?
Sí, como digo, en Maine la entrenadora que tenía y los trainers y todo hicieron todo lo posible y lo mejor que sabían, ¿no? Y me ayudaron muchísimo, y la verdad que estoy como nueva, no me da una molestia ni nada.
Oye, precisamente sobre Maine, bueno, fue muy polémico, y lo sabrás, cuando llegó el March Madness de esta temporada, el tema del diferente trato NCAA masculina y NCAA femenina. ¿Tú has vivido algo así? ¿Eso era tan así? ¿Se están cambiando las cosas? ¿Cómo lo has vivido?
En Maine la verdad que tuve mucha suerte, ¿no? Y el programa femenino, pues siempre tuvimos todo lo que necesitábamos y incluso más que los chicos en algún momento, no porque era un programa que ganábamos, pero bueno, como se vio en el March Madness, sí que sigue pasando, por desgracia, y yo tuve la suerte de no tener que vivir nada de ese estilo, pero bueno, con ver eso ya fue suficiente.
O sea que Maine es una universidad resultadista, ¿no? A quien gana le dan buenos medios y a quien no gana le dan menos. No es sexista, es resultadista, ¿no?
Sí, bueno, al fin y al cabo, ¿no? Los chicos tenían lo mismo que nosotros, pero bueno, era un programa que sí que ganábamos mucho y teníamos muchos fans y quiero que nos ayuda.
Blanca, vienes de Santiago de Compostela, vía Maine, evidentemente. ¿Qué te ha llamado más la atención comparativamente de las ciudades? ¿Qué te ha llamado Washington? ¿Qué te ha llamado más de la ciudad?
Yo creo que lo que más me llamó la atención es que hay absolutamente de todo, ¿no? De todo tipo de restaurantes, de tiendas, de deportes, de todo. Entonces, es un cambio brutal. Santiago es una ciudad también, pero no hay tantas cosas ni tanto ambiente, ¿no? Hay gente 24 horas al día, coches en todas partes. Entonces, yo creo que eso es lo que más me ha llamado la atención.
Oye, pero a ver, Blanca, hay una cosa que a mí me impacta, ¿no? O sea, tú ahora ya te levantas y piensas en inglés y pierdes el acento gallego, pero te vas a Estados Unidos a una ciudad en la que la especialidad es el marisco. O sea, no se puede ser más gallega que eso, ¿eh?
Sí, no, sí, la elección fue buena. La langosta, la verdad que me salvó la vida ahí.
¿Qué tal está la langosta? ¿Está buena o qué?
Muy, muy buena, sí, es lo más típico de Maine, de ahí, así que sí.
Pero bueno, cuando los de Maine... ¿Cómo es el gentilicio de Maine? ¿Lo sabes o no?
Mainers,
¿no? Bueno, en español no sabemos cómo sería, ¿no? Pero, claro, cuando ellos digan, mira nuestra langosta, tú dirás, ¿qué sabréis vosotros lo que es variedad en el marisco? ¿No? Tú dirás tú, digo yo, ¿no?
La verdad que te sorprendería. Sí que cuando llegué ahí sí que pensaba así, pero después probando todo tipo de marisco... están un poquito por debajo de Galicia, pero están a la altura.
Bueno, si llegas a decir que están por encima de Galicia, no puedes volver. O sea que...
no, nunca.
Bueno, y además tienes a todo un representante a nivel top de la cocina española con José Andrés en Washington. ¿Has tenido ocasión de pasar por alguno de sus restaurantes?
Pues es algo curioso, ¿no? Que justo uno de sus restaurantes es el bajo del piso donde vivo yo, ¿no? Y así que el primer cuando llegué y lo vi, fui directa por mi tortilla de patatas y por mis croquetas.
Ah, espérate un momento. Entonces, ¿estás en la calle 6 con la que la L o la K? Estás en la zona de casi de Chinatown, ¿no?
Sí, estoy en las 7 y sí, por ahí.
Teatro Shakespeare que está en el bajo, ¿no? O algo así. Hay un teatro que está ahí. Sí. Ah, qué genial, no es solo genial, estupendo.
Te han puesto en un buen sitio, entonces, Blanca, te cuidan
increíble.
Bien,
Increíble,
¿eh?
Sí, no me puedo quejar.
Oye, Daniel Medina, con él habrás tenido trato ya, supongo, ¿no? Porque nos comentó en el programa que era, obviamente también se encargaba de las Mystics. Supongo que cuida mucho ahora mismo de tu físico él, ¿no?
Sí, sí que hablamos, lo vi un par de días con todo el COVID, sí, hay menos gente, ¿no? Aquí en el pabellón, entonces no tenemos tanto contacto, pero sí que hablamos y nada, me dijo que llevo aquí esos 2 años y que le gusta mucho la ciudad y me preguntó que cómo está disfrutando y tal, y yo dije que era una organización estupenda, así que
bueno,
sí.
Bueno, Blanca, una última pregunta. Pase lo que pase con la Women NBA, la próxima temporada, ya sabemos que en el baloncesto femenino hay que muchas veces doblar, ¿no? Porque no coinciden las temporadas en Europa y la temporada en Estados Unidos. ¿Qué planes tienes? Sí.
Pues la verdad que de momento no tengo planes, sé que sí, por supuesto quiero jugar en Europa, en donde sea o en cualquier sitio, ¿no? Y empezar mi carrera profesional ahí, pero bueno, lo que lo dije es que de momento quiero centrarme aquí en la WNBA y una vez que hagan decisiones y que esté todo dicho, sí que empezaré a mirar para el año que viene.
Muy bien, pues Blanca, que vaya todo muy bien, toda la suerte del mundo en esa aventura estadounidense, que desde luego la tienes ya más que controlada, pero que sigas creciendo y que, bueno, pues que te veamos también por España el año que viene, que supongo que sería un poco lo normal, pero ya veremos a dónde te lleva la vida también. Mucha suerte, gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, ahí han quedado las palabras de Blanca Millán, que puede ser la siguiente española en debutar oficialmente en la Women NBA. Esperemos que sea así y se quede finalmente en la plantilla de los Mystics, aunque no va a ser sencillo. Pero, John, tenemos más noticias de NBA. Y saludo también a Anastasio Ríos, que ya está por aquí. Anastasio, buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
La primera, John, es en ese partido que se está jugando ahora mismo entre Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets, esa prueba que ha hecho la franquicia de Wisconsin para vacunar a la gente, ¿no?
Efectivamente, han entrado en acuerdo con una empresa que facilita vacunas móviles, por decirlo de una forma, bueno, que se desplazan en el pabellón Pfizer Forum de Milwaukee, y cualquier aficionado que asiste al partido en el pabellón puede recibir su primera dosis de la vacuna de Pfizer. Así que tremenda iniciativa. Empezaron a abrir a la 1:00 p.m. y hasta la finalización del partido estará facilitando ese servicio.
Pues desde luego me parece una medida excelente por parte de la franquicia de Milwaukee, que Anastasio, pues seguramente veamos extenderse a otras, ¿no? Porque al final, bueno, el poder de llamada que tienen los equipos de NBA es indiscutible.
Claro, son agentes sociales, ¿no? También en sus ciudades y son muy importantes también para la comunidad. Desde el inicio de este proceso de vacunación se han mostrado la NBA siempre concienciando, ¿no? Que hay que vacunarse y que hay que acudir a ello. Y creo que también eso contrasta un poco con algunas franquicias que empezaron el proceso de vacunación entre sus empleados y también en sus jugadores. Y creo que algunos como que no estuvieron muy por la labor. Yeah. Ahora mismo se me ha ido el equipo, creo que fueron los Pelicans, si no recuerdo mal, o algo así. Pero bueno, al final también forma parte de esa importancia, ¿no?, social que tiene la NBA y las franquicias en cada ciudad.
Oye, Anastasio, ahora nos metemos con los Knicks, que lleva John alguna semana queriendo hablar de los Knicks, pero ¿es posible, Anastasio, que los Lakers se queden fuera de puestos de playoff? Bueno, que caigan al play-in, bueno, pero bueno, ahora mismo están al límite, ¿eh? Están a un partido por encima de caer al play-in.
Es una temporada tan rara, ¿no?, que al inicio de año todos decíamos que no había habido campeón que se hubiera reforzado como lo hicieron los Lakers, ¿sí?, y que estén tan mal, ¿no? O sea, han sufrido muchas lesiones, como dices, están en la sexta posición del oeste, y bueno, ha vuelto LeBron, pero parece que ni volviendo LeBron, ¿no? Pues es muy raro, no sé, también eso que hubo, ese lío con Marc Gasol, que si jugaba, que si no, muchos problemas con las lesiones con sus dos estrellas. Y yo creo que ahora tienen que acoplar de nuevo las piezas, a ver si les da tiempo en este final de temporada regular. Yo creo que sí, que van a estar en playoffs, porque ya solamente quizás LeBron se ha dado prisa porque veía que podían sufrir esa pérdida de estar en esos puestos. Así que yo creo que sí van a estar, pero creo que se van a tener que poner mucho las pilas para los playoffs.
Es verdad que cuando se te caen dos piezas como LeBron y Anthony Davis durante varias semanas, pues evidentemente para un equipo que depende tanto de las mega estrellas, pues obviamente por mucho que estén bien rodeados, lo notan. Pero bueno, ahora ya han vuelto los dos y ahora les toca volver a los resultados positivos que de momento no están teniendo. Quien sí los está teniendo, John, y yo pensaba que jamás diría esto en este programa, son los New York Knicks.
Palabras, famosas palabras. Hay que tener en cuenta que están, tienen una racha impresionante, buen trabajo de Thibodeau como entrenador, pero también he encontrado unas piezas que han encajado ni que fuera como el anillo al dedo. Y hay que recordar que la única derrota que ha sufrido, que fue el lunes pasado, fue contra los Phoenix Suns, que todo un equipo revelación también. ¿Quién nos diría que Phoenix y Utah serían los candidatos al campeonato de la conferencia este, oeste también? Pero, y fue fue un partido muy disputado y siguen derrotaron Chicago el otro día también, o sea, que han llevado 10 victorias en 11 partidos, pues están ahí entre los cuatro, en el cuarto puesto, y con ojo y con posibilidades, como se tambalean un poco, de dar una nueva sorpresa en playoff.
Es que, Anastasio, es verdad que el mérito de Thibodeau es indiscutible, porque estamos hablando de una franquicia que tiene toda la presión del mundo encima, tiene una franquicia que tiene una estirpe perdedora indiscutible en las últimas dos décadas, te diría, y claro que al final la columna vertebral del equipo son jugadores que todos tenían dudas sobre ellos, porque Barrett, Julius Randle, cuando llega a la liga llega con cierto prestigio, pero es un jugador al que le ha costado mucho convertirse en lo que es ahora. Derrick Rose físicamente pues está como está y sin embargo está jugando a buen nivel cuando el pobre está, que no son todos los partidos evidentemente. El mismo Nerlens Noel, que es un jugador que había sido también muy cuestionado, pues está dando un nivel razonablemente bueno. Quiero decir que no es que haya fichado Nueva York como para exigirle estar ahí, es que lo ha reconvertido Thibodeau, ¿eh?
Sí, de hecho, yo creo que es una de las buenas decisiones, y son pocas, ¿eh?, en los últimos años en los Knicks, que han tomado, es no, entramparse demasiado a largo plazo, ¿no?, sino pensando en el presente, y en el presente era aprovechar a jugadores jóvenes que, como dices, entraron en la liga con cierta expectativa, como puede ser el caso de Julius Randle, como puede ser el caso de Barrett también, Y lo está haciendo bastante bien. Estar atrás muy juntitos, ¿no? Defender duros, que yo creo que eso con Thibodeau, todo equipo que él entrene va a existir. Y en los ataques podemos decir que Julius Randle, no sé si es una locura decirlo, pero puede estar en la carrera por el MVP. O sea, estamos hablando de que ha hecho un temporadón.
Yo creo que no lo va a ser, pero...
No lo va a ser, pero
está a un nivel al que yo jamás pensaría que vería este chico.
Considerado, al menos, considerado.
Claro, y provocando en defensas contrarias lo que quizás pueden provocar jugadores como Joel Embiid o Stephen Curry o este tipo de jugadores, ¿no?, que son muy importantes en la liga. Así que se hicieron también con Derrick Rose, que ha aportado yo creo que también cierta experiencia desde el banquillo, así que bueno, ahí están, y yo creo que no tienen ninguna presión, y creo que eso puede ir en su favor de cara a los playoffs, teniendo en cuenta también que son un equipo muy defensivo, que los playoffs ya sabemos que las cosas se juntan más, ¿no? Los espacios son menores y quizás pueden aprovechar también esa forma de jugar.
Ahora mismo son cuartos del Este, ahí es nada, ¿quién nos lo iba a decir? John, por último, ¿quieres hablar de la noche mágica de Domantas y Luca, ¿no?
Uf, tremendamente. Resulta que Luka Doncic ha llegado otra vez a otro triple doble, pero un triple doble en unas condiciones: 31 puntos, 12 rebotes y 20 asistencias, que solo ha habido tres jugadores anteriores de la NBA que han hecho 30 puntos y 20 asistencias en un partido: Oscar Robertson, Magic Johnson y Russell Westbrook. Ahí queda eso. Y solo, y él, como él mismo destacó al final del partido, y solo una pérdida de posesión, una nada más. Y después tenemos el palizón que pegaron los Pacers contra Oklahoma City, 57 puntos de diferencia, pero Domantas Sabonis también tuvo una buena actuación, triple-doble, 26 puntos, 19 rebotes, 14 asistencias, en 30 minutos, pero es que lo curioso es que tenía el triple-doble en la primera mitad, y solo ha habido dos jugadores que han tenido un triple-doble en la primera mitad: Jokic y Westbrook, desde 1997 al 98. Así que tremenda noche para los extranjeros en la NBA.
Los extranjeros, los dos formados en el baloncesto español.
Efectivamente, que, luego, exactamente.
También es algo para presumir, no solo de Doncic, que lo hacemos mucho, sino de Domantas Sabonis, que también, en cierto modo, es un producto. Obviamente malagueño. El talento genético lo trae, pero se ha formado en Málaga, esto es indiscutible también. Así que, bueno, pues nada, Anastasio, gracias, siempre un placer escucharte. Buenas noches.
Muchas gracias, José.
John, gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego, buenas noches.
Bueno, pues dejamos atrás el análisis de esa Euroliga que está apasionante y vamos a hablar, nos vamos a ir a Moscú a hablar con uno de los protagonistas del momento en la competición, porque vaya temporada desde que llegó al CSKA está haciendo Ife Lundberg, que ya nos escucha en la capital rusa. Ife, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, me imagino que la vida se ve muy tranquila cuando no hay que jugar el Super Martes, un quinto partido, ¿no?
Sí, de verdad, seguramente, sin duda. Estamos muy bien. Tenemos dos semanas libres sin partidos, pues sería bien.
El cuerpo lo agradece, ¿no?
Seguramente.
Oye, ¿cómo ha sido esa eliminatoria con el Fenerbahce? Porque, claro, mucha gente dice, para Fenerbahce ha sido muy difícil por el tema del virus, pero también para vosotros era difícil saber contra qué ibais a jugar, ¿no? ¿Quién estaba o quién no estaba, ¿no?
Bueno, sí, estuvimos en una situación en la que no sabíamos, como lo dices, contra quién jugábamos. Claro. Y pues estaba un poco difícil, pero es lo que es, ¿no?
Sí.
Vas a jugar contra cualquiera y vas a intentar a ganar el partido.
Oye,
y eso es lo más importante.
Claro. Ese tercer partido que empezáis perdiendo 14-0 y que al final termináis ganando, quiero decir, cuando os veis 14-0 abajo, ¿entra algo de presión o mantenéis el mismo plan de partido?
Bueno, mantenemos el mismo plan porque sabíamos que ellas han tenido que, no sé, hacer algo diferente en la cancha, ¿no? Porque ellos estaban 0-2 y pues sabíamos que era un partido muy igualado, sí.
Oye, ¿cómo estás viendo el resto de eliminatorias? ¿Has podido ver algo? ¿Te está sorprendiendo algún equipo especialmente? ¿El Madrid cómo le ha remontado a Efes? ¿O el Zenit cómo le está compitiendo al Barça? No lo sé. Tú al Zenit lo conoces bien de la VTB, pero ¿te está sorprendiendo algo?
Bueno, sí, creo que todos los series parecieron excepto contigo. Porque, bueno, aparte de Barcelona, porque ellos empezaron 0-1.
Sí.
Pero los otros series 0-2 y ahora 2-2, bueno, es algo muy muy difícil que hacer. Pues vamos a ver qué pasa el martes que viene. Uh-huh. Bueno, solo puedo decir que seguramente van a ser tres partidos súper súper buenos, seguro.
Oye, ¿entrenáis? ¿Os ha dado Dimitri Sitoudis la tarde libre para poder ver el super martes por la tele?
puede ser. Vamos a ver. Espero que sí.
Oye, el otro día
quiero ver los partidos.
Claro, el otro día vimos unas imágenes de Nikola Milutinov ya entrenando, haciendo cierto entrenamiento. No sé si nos puedes decir cómo está. Creo que no va a jugar la Final Four, pero no sé si tenéis opciones de que llegue a la Final Four. ¿Qué sabes?
Bueno, solo puedo decir que está creciendo, ¿sí? Está trabajando cada día y mejorando seguramente, pero no creo que él va a jugar.
Ya, lesión complicada sin duda. Por cierto, Ife, cuando tú el año pasado abandonas Tenerife, ¿tú te imaginas que hoy tú y yo estaríamos haciendo una entrevista contigo jugando en el CSKA de Moscú?
Es difícil decir. Bueno, yo estoy siempre creciendo en yo, porque yo sé que puedo hacer en la cancha. Uh-huh. Y yo solo necesitaba una plataforma para mostrarlo, ¿sabes?
Uh-huh.
Y bueno, para mí uno de los más importantes cosas es que tener paciencia.
¿Sí?
Y trabajar y tener paciencia y las cosas van a ti. Pues yo trabajé y bueno, ahora estoy aquí.
No, desde luego. Y qué importante dices la plataforma, porque pudo ser un poco extraño a ojos del público el ver que dejabas la Liga ACB para irte a jugar a Polonia, ¿no? Al Cielo Nagura, pero sin embargo se ha demostrado que fue una gran decisión.
Sí, sin duda. Ha sido la decisión más grande de mi carrera hasta ahora.
¿Cómo ha sido la experiencia con Santavac?
Es un hombre muy bueno, un entrenador muy bueno, muy intenso, pero a misma hora una persona que puedes hablar con cualquier cosa y su conocimiento del juego es increíble.
Pese a ser pívot, ¿no? Ayuda también a los exteriores.
Bueno, en caso de mí, él sabía que puedo hacerlo en la cancha, pues él estaba hablando más a los otros jugadores. Pero ayudamos mucho.
Claro que sí. Oye, ¿cómo ha sido un poco? Porque, claro, tú llegas a Moscú, a un equipo muy grande que aspira a todo, que en ese momento pierde a Milutinov, que sucede lo de Mike James. Han sido momentos complicados y, sin embargo, al equipo ahora se le ve muy bien, ¿no?
Sí, bueno. Cuando llegas a un equipo, cuando falta 2 meses y medio más o menos, uh-huh. tienes que ser más o menos listo sobre la situación en total, porque estás con nuevos compañeros, nuevo sistema, nuevo toro.
¿Sí?
Y pero yo sabía que me trataron aquí para jugar al mismo estilo que yo lo he hecho antes.
¿Sí?
Por eso estaba un poco fácil, porque solo es jugar. Yo juego, aunque estoy aquí en un equipo tan grande como eso,
¿sí?
Como esto, sí. Solo estoy jugando mi estilo.
Ajá.
Y se me está muy bien.
No, desde luego se te está dando muy bien. Oye, por cierto, te preguntaba antes por Milutinov. Lo que podemos decir que está muy bien es la rodilla de Will Clyburn, ¿verdad? Está muy bien.
Sí.
Se le ve bien.
Es un buen jugador, seguramente.
Seguramente. Oye, por cierto, otra cosa. Claro, en España nos llama mucho la atención cuando vemos partidos en Rusia el tema del público, ¿no? El otro día vosotros contra Fenerbahce, pabellón casi lleno, Zenit, Barça. Jugar con público, eso es otra cosa, ¿eh?
Es una otra cosa completamente diferente, especialmente en esas series, porque
claro.
Bueno, un equipo está jugando sin público y el otro en un pabellón cuando está lleno, pues claro. Es un poco diferente, pero me gusta.
Claro, normal. Oye, por cierto, ¿te sorprendió la llamada del Chesca o, bueno, la esperabas o eso nunca se espera?
Bueno, lo que puedo decir es que esperaba algo, porque había tenido ofertas de algunos clubes de Eurocup y también de Euroliga hace unos años, meses, perdón.
Sí.
Y bueno, al principio cuando mi agente me dijo que Šeška me quieren, No le he creído, porque, bueno, yo, mi experiencia era 2 o 3 veces antes, mi club Polonia dijeron que no.
¿Sí?
No me permiten que salga, ¿sabes?
Claro, claro.
Y bueno, supongo que era una diferente situación con un equipo como Šeška, que está tan grande.
Claro. Oye, si hay algo que me está llamando mucho la atención de tu mejora este año, es el porcentaje de 3, que es algo tan importante, ¿no? Porque es verdad que tú, bueno, pues desde que llegaste a España, en Manresa, has sido un jugador con muy buenas piernas, muy intenso, pero que quizá el tiro de 3 no era de élite, y este año estás metiendo un 45 en Euroliga. ¿Por dónde pasa el secreto de esa mejora?
Bueno, yo como persona y como jugador, yo lo sé que para ir al tope... Uh-huh. Para mejor versión de tú, tienes que mejorar en todos los aspectos del juego, ¿sabes? Y yo tenía que mejorar muchísimo en mi tiro de exterior.
Sí.
Y pues lo he hecho.
Sí, lo has hecho. Has invertido muchas horas, supongo, ¿no?
Sí. Yo trabajé.
Y...
Para mejorar.
Y claro, antes, yo entiendo que tú notarías que antes te dejaban tirar un poco y ahora ya no te dejan tirar, ¿no? Los rivales.
No. Bueno, si lo hacen es una mala decisión. Te digo.
Veo que la confianza la tienes ahora a tope en el tiro de 3, ¿eh?
Bueno, como jugador siempre he tenido confianza en mi juego. Bueno, a veces tú metes, a veces tú fallas, pero al mismo tiempo tienes que estar no sé, seguro como,
claro,
como jugador, como tu estilo, ¿sabes? Y,
oye, te quiero preguntar porque tu camino, Ife, no es fácil. Eres un jugador que procede de Dinamarca, que es un país que no tiene mucha tradición en el baloncesto, que llega a España en la Liga LEB y que, claro, ha terminado jugando Euroliga. Es un camino complicado, pero que habla muy bien de ti. Pero desde luego no es un camino habitual salir de Dinamarca, además no habiéndote formado en Estados Unidos, sino en Dinamarca. No hay muchos jugadores que saliendo de Dinamarca estén jugando Euroliga o hayan conseguido eso, ¿eh?
Bueno, sí, 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 es verdad. Ha sido un viaje muy largo, un viaje diferente. Pero creo que es porque mi conocimiento, mentalmente, estoy un poco diferente que otras personas. Porque yo, cuando tengo un sueño o un objetivo, voy a hacerlo todo lo que quiero para ir ahí.
Ajá.
Y hace, desde un niño, desde un, bueno, un joven, yo he tenido sueños como toda la gente.
Claro.
Y, pero la diferencia es que yo me voy a hacer todo lo que puedo para ir ahí.
Ya. ¿Y tu sueño era la NBA?
Últimamente sí, un día, pero ahora estoy aquí y voy día a día.
Pero creo que terminas contrato este verano, ¿no? Es decir, vas a ser un agente libre muy con mucho valor en el mercado.
Sí, sí.
O sea que estamos escuchando ofertas. Ya. Pronto, todavía no, ¿no? Pero va a haber muchas ofertas.
Vamos a ver. Creo que va a estar un verano muy divertido.
Va a ser un verano divertido, sí, sí, desde luego, en lo que rodea a Ife Lundberg. Te quiero preguntar precisamente por el baloncesto en Dinamarca, porque habéis estado a punto de clasificaros para el Eurobasket, aquella victoria ante Lituania. Al final, en el último partido, os habéis quedado fuera, pero seguramente el baloncesto de Dinamarca vive el mejor momento de su historia, ¿no?
Sí, bueno, ha sido muy difícil para mí ver este partido. Lo vi todo el partido y era muy difícil para mí, especialmente porque solo perdimos con un punto,
claro,
hasta un rival que tan grande como Lituania.
Uh-huh.
Y claramente yo quería jugar, pero mi situación no me permite.
Claro, sí, pues el tema de ventanas y jugar Euroliga, está claro.
Sí.
Ife, volviendo un poco a lo que decíamos antes, cuando tú fichas en Manresa hace ya 4 o 5 años, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es no te pones techo o tu objetivo es llegar algún día a jugar en Liga CB? O no sé, ¿qué te planteabas cuando fichas en Manresa en LEB?
Para hacer el trabajo en el estilo mejor que lo que podría pude hacer.
Uh-huh.
Y bueno, un día llegar aquí en la Euroliga y después 4 o 5 años por fin estoy aquí.
No, ha sido rápido porque no, insisto, no es fácil pasar de la LEB a jugar en el CSKA de Moscú en 5 años. La verdad es que es un camino,
sí,
que
sí,
tú
sí
dices, es largo, pero es corto en tiempo. Es una progresión muy rápida la tuya.
Bueno, es como lo que te he dicho. Es, para mí todo es una cosa de mentalmente, ¿sabes? Uh-huh. Lo conocimiento. Y estoy pensando un poco diferente que los otros gentes.
Ya.
La manera de trabajar, la manera de hacer cosas para creer,
¿sí?,
en mí, en yo.
Sí.
No estoy diciendo que las otras personas no están haciendo, pero para mí, sí.
Oye, ¿y qué ha supuesto para ti el paso por España? Han sido muchos años, Manresa, Tenerife.
Bueno, siempre era un sueño para mí ir a España, porque es el mejor liga en Europa, doméstico, ¿sabes?
Sí.
Y pues para ser uno de los mejores tienes que jugar en la liga mejor.
Claro.
Y eso es lo que haría.
Muy bien, pues Ife, te veo jugando en una Final Four. Yo no sé, ya te digo, yo cuando saliste de Tenerife no lo vería tan pronto, pero ahí estás en el CSKA. ¿Cómo es la vida de un jugador del CSKA? ¿Es distinta a otros clubes o es parecida?
Muy, muy distinta, te digo. Muy profesional. Bueno, ahora con las restricciones de Rusia no hay ninguna. ninguno, pues la vida aquí es muy libre, puedes ser casi como tú quieras. Sí. Y bueno, estoy disfrutando la vida con mi familia para ser honesto contigo.
Muy bien, pues disfrutando la vida con tu familia y creo que disfrutando mucho en la cancha también, ¿eh? Por lo menos a nosotros nos haces disfrutar, ¿eh?
Eso también, pero es la segunda.
La segunda, desde luego, la primera siempre es la familia, eso está claro. Y Felumber, toda la suerte, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y que siga yendo todo tan bien, que tu progresión siga siendo tan rápida y que quién sabe dónde te vemos en otros 4 o 5 años, ¿eh? Yo me da miedo pensarlo.
Lo aprecio mucho, muchas gracias.
Y Felumber, gracias, buenas noches.
Que vaya bien, buenas noches.
Bueno, hemos hablado ya de baloncesto femenino en el programa de hoy, pero no podemos irnos sin hablar de la final de la Liga Femenina Endesa, que está apasionante. José Ramón Alba, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, después de 2 partidos, impresionante. Sí, sí.
La verdad es que primer partido resuelto de forma agónica en la prórroga a favor de Valencia Basket en Bisburg, en la cancha de Perfumerías Avenida, y esta mañana de nuevo victoria también, bueno, por 2 puntos de Perfumerías, que lleva el tercer partido de la final a Salamanca y ahí se resolverá todo.
Sí, una semana de locos para el baloncesto femenino español. Primero, con ese partido de Valencia Basket sufrió para vencer, con un desalojo incluido de Bisburg, sí, por el toque de queda, que es historia ya de nuestro baloncesto, porque nunca jamás volverá a pasar, o al menos esperemos que eso no pase, pero al menos sí que es la primera vez que eso ha ocurrido con un Valencia Basket que dominó esa prórroga con una Raquel Carrera que sigue deleitándonos a todos, como ha hecho esta mañana. El jueves gana Valencia 64-67 en Salamanca, 74-76 gana hoy Avenida. Un marcador rematado un poco curioso, José, con una canasta desde casi medio campo de Keral Casas, defendida bien, que es una de las jugadas de la jornada, incluido también una jugada de Cristina Ubiña a lo Kyrie Irving con el bote súper bajito en el crossover, un aro pasado, pues eso, como el jugador de los Brooklyn Nets, por hacer el símil para que nos entienda la audiencia si no ha visto esa imagen. Por lo tanto, espectacular la aragonesa, espectacular Raquel Carrera, de la emoción que podíamos ver en la Fonteta, cómo jugaba la gallega, cómo jugaba, es que era emoción pura y dura ver al futuro y presente de la selección española de baloncesto hoy, y es una pasada final, lágrimas de alegría se me saltaban a mí comentando el partido también, y es un espectáculo maravilloso, y un espectáculo también que hayan podido haber cerca de 1.500 personas hoy en la Fonteta, muy buena prueba de cara al Eurobásquet femenino de este verano, en el mismo sitio, por lo tanto, al menos los criterios sí que serán los mismos y podremos ver si la FEB, la FIBA consiguen que haya un buen aforo, porque es un torneo importante. Y hoy, por lo que tengo entendido, todas las personas importantes que estaban viendo el encuentro han cogido buena nota y esperemos que eso sea buena señal para que venga mucha gente al evento europeo de este verano y que terminemos también, por supuesto, de la mejor forma esta temporada en la Liga Femenina.
Es obvio que a nivel organizativo Valencia no tiene nada que demostrar, evidentemente es una plaza absolutamente segura, y de hecho hoy mismo Roberto Íñiguez, el entrenador de Perfumerías Avenida, pues se deshacía en elogios hacia el trato de la entidad de Valencia Basket una vez que acababa el partido, así que ahí evidentemente no hay ningún género de duda en torno al club taroncha. Bueno, lo has comentado ya, para quien no lo viera, en el primer partido llegó la hora del toque de queda y hubo que desalojar las gradas del pabellón, fue una imagen bastante curiosa que desde luego, como dices, llamó bastante la atención. El tercer partido, Joserra, el jueves.
Sí, esperemos que sin problemas de toque de queda, pero la sensación es que vamos a vivir un auténtico partidazo, un lujo a la altura de muy pocos equipos en Europa, porque para mí este Valencia es que podría haber competido en Euroliga esta temporada, sin duda alguna ya venida, ha sido subcampeón de la Euroliga, por lo tanto, como decía, uno de los mejores partidos que se puede ver ahora mismo en el baloncesto femenino europeo y del que vamos a disfrutar todos los que lo veamos, y el que no, pues que se lo pierda. Eso ya es cosa de cada uno, pero sobre todo la gente que lo vea va a disfrutar mucho porque los 2 primeros partidos han sido eso, espectáculo puro.
Ahora te tienes que mojar. ¿Para ti el favorito?
Ahora mismo ha venido. La verdad, Valencia Basket tenía la opción hoy de ganar, tenía la opción de triunfar en su casa, pero viendo las eliminatorias de Valencia Basket, por ejemplo, alguna que tuvo contra Guernica en su primera eliminatoria de playoff hace 2 años, también pasó lo mismo. En la ida espectacular, en casa falló, y luego en el tercer partido también contra Guernica en Maloste venció sin problema alguno. Quiero decir, si sigue esa dinámica, Valencia Basket puede ser campeón, pero ahora mismo, como decía, las charras parecen favoritas.
Muy bien, José Ramón Alba, gracias, buenas noches, disfruta el jueves y lo contamos el fin de semana.
A eso iremos, a disfrutar y a contar todo lo que pase.
Nos vamos. Y la semana que viene volveremos ya con campeón de la Liga Femenina Andesa, si no media algún imperativo extraño, pero desde luego lo contaremos aquí lo que haya pasado en esa final, que está absolutamente espectacular entre Valencia Basket y Perfumerías Avenida. En el control de sonido ha estado Víctor San Román, os habló José Manuel Puertas, domingo que viene a las 11 de la noche más baloncesto aquí en Es Radio. Gracias.
Tirando a fallar.